siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Confirman familiares y presos políticos cubanos excarcelaciones de reclusos en las últimas horas. Padre de manifestantes excarcelado del 11J denuncia las críticas condiciones de los reclusos en el penal de Boniatu. El presidente Donald Trump anuncia para el 4 de marzo la entrada en vigor de los aranceles a México y Canadá. El gobierno Ortega juramenta a 30.000 civiles encapuchados como policías voluntarios. La oposición los considera paramilitares. Y muere el conocido actor Gene Hackman junto a su esposa en su casa de Nuevo México. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí correspondiente a las 5 de la tarde. En los próximos 28 minutos tendremos para ustedes las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. La dirección técnica del ingeniero Juan Pendaz, voz informativa José Luis Ramos. Comenzamos. El régimen reinició este jueves las excarcelaciones de presos en Cuba, según pudo constatar Martí Noticias. Yolanda Huerga informa.
El régimen cubano retomó este jueves las excarcelaciones prometidas al Papa Francisco, iniciadas a principios de enero y en las que se espera que sean puestos en libertad al menos los participantes encarcelados de las protestas del 11 de julio de 2021. Es el caso de Andy Alexis Martín Pérez, un manifestante del 11J que cumplía su condena de 10 años y 6 meses de privación de libertad en la prisión matancera de Agüica, cercana a Colón, donde reside.
Yo siempre supe que algo iba a pasar y que nos iban a descarcelar. Según me dijo el educador mío, dice que iban a seguir descarcelando todavía, que Dignidad no iba a quedar nadie adentro.
La Operación Dignidad es el procedimiento de los agentes carcelarios contra los asistentes a las masivas demostraciones del 2021, a quienes sometían a coacciones para que gritaran consignas progubernamentales.
Que nos hay que trabajar, portarse bien, estás un paso a la prisión otra vez. Bueno, pues es un indulto completo ya, que te borraron del sistema y que ya tú no tienes nada que ver con nada y tienes que portarte ahora mejor que cuando uno estaba en la calle antes.
Las excarcelaciones quedaron en suspenso a finales de enero tras la salida de prisión de alrededor de 172 personas, de acuerdo a las verificaciones de la organización independiente Justicia 11J.
Pensamos que eso iba a seguir más adelante, según dijeron eso no tenía nada que ver con lo de Trump, que era con lo del Papa.
También salió de la prisión de Boniatos este jueves con libertad condicional Iván Arocha Quiala, quien cumplía una sanción de 10 años de privación de libertad por su participación en las protestas de julio en la localidad santiaguera El Caney. Del mismo modo, Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, que extinguía 10 años de pena en el combinado del este de La Habana, salió en libertad condicional. Grupos de la sociedad civil han informado más de 1.000 presos políticos, la mayoría juzgados por participar en las protestas del verano de 2021. En tanto, las cifras oficiales aseguran que hay unos 500 cubanos sancionados en relación con las protestas de ese año. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Padre de preso de la causa del 11 de julio de 2021, denuncia las críticas condiciones que enfrentan los reclusos en el penal de Boniato en Santiago de Cuba. Y Tomás Cardoso presenta la información.
En precarias condiciones se encuentran los reclusos en la prisión de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba. Es insoportable la realidad que sufren tanto reos comunes como los presos políticos. Denuncia Jorge García, padre de Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de condena por su participación en las protestas populares de julio en el poblado de Palma Soriano.
La situación de Boniato está muy tensa respecto a la alimentación y la falta de alimento y de medicina. Están dando por la mañana un pedazo de chopo hervido con un poquito de agua. El almuerzo malísimo, la comida mala para todos los que están injustamente presos allí en Boniato. Tienen sarna los presos. Y no han dado jabón, no han dado ropa, no han dado nada. Como yo veo los presos allí muertos, flacos. de hambre y de miseria, que están pobrecitos. Y entonces yo pienso ir el día 17 a llevarle el almuerzo que le corresponde y la visita. Tengo que llevarle jabón porque no tiene jabón, no dan papel sanitario, no dan nada. Es un desastre esa prisión de Boniato. Pero no hay esperanza que suelten los presos.
Y agrega el padre del recluso que es poco lo que pueden aportar los familiares de los prisioneros con la escasez y el desabastecimiento sumado a los altos precios.
Los familiares no se puede casi llevar nada. El azúcar aquí está a 400 pesos, el pan 40 pesos. Aquí el pueblo de Palma está pasando un trabajo que estamos desesperados. Los apagones aquí son horribles. Se me rompió un frigo bueno que compré y el técnico no ha podido venir a arreglar porque no hay corriente. Ni vemos esperanza de que haya buena alimentación. Nada, nada. Aquí estamos muy tensamente cocinados viendo esta situación. Solo es para atrás y para atrás y para atrás. No hay nada adelante.
Jorge Luis García García, de 48 años de edad, padre de familia, cocinero de profesión, fue detenido durante las protestas del 11J en el poblado de Palma Soriano. Con petición fiscal de 12 años y cuando llegó la sentencia firme, le aumentó uno más. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, recibió el martes en su residencia en La Habana al periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina, director de Palenque Visión, y al activista Idael García Pérez del proyecto Libérate. En el encuentro también participó el representante de Derechos Humanos y Política en la Embajada Estadounidense en La Habana, Jorge Benavides. Rolando Rodríguez Lobaina dijo a Martín Noticias que en la reunión hablaron sobre la escalada represiva de las autoridades cubanas contra los activistas de derechos humanos, los comunicadores independientes y la población en general. Recordó que las leyes en Cuba censuran la libertad de expresión. Según lo expresado por Rodríguez Lobaina, el encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba le manifestó su preocupación por el tema de los derechos humanos y la situación de los presos políticos y familiares.
En la tarde de martes, quienes habla, Rolando Rodríguez Lobaina, director de Palenque Visión, y Idael García Pérez, del proyecto Libérate, sostuvimos un encuentro con el encargado de negocios en su residencia en La Habana, el señor Mike Hammer, junto a funcionario representante de los derechos humanos y políticas, señor Jorge Benavides. Fue un encuentro muy cordial e interesante, donde pudimos expresar unas que otras inquietudes, dar una panorámica de la situación crítica que vive la isla. El objeto de la represión, fundamentalmente, a que son objeto los activistas de derechos humanos, los comunicadores independientes y también la población en general que hacen críticas a través de estas leyes que ha establecido el régimen cubano para censurar la palabra y coartar la libertad de expresión. El señor Mike fue claro su preocupación por el tema de los derechos humanos y por el estado de los presos políticos y los familiares. Hemos visto de esta forma también el planteamiento con muy buenos ojos la actitud de la representación de los Estados Unidos acá en La Habana con el roce de miembros de la sociedad civil y con el tema este de la represión, la situación que vive el pueblo cubano. La resistencia interna necesita apoyo del exterior en todos los sentidos.
En otra de las informaciones, la Guardia Costera de Estados Unidos transfirió un migrante cubano a las autoridades de las Bahamas a bordo del Scampa Vía Menegor. A través de la plataforma X, la Guardia Costera precisó que el cubano fue interceptado a principios de semana cuando intentaba ingresar a Estados Unidos en una embarcación de 25 pies de eslora frente al condado de Palm Beach. El Servicio de Guardacosta de los Estados Unidos advirtió una vez más sobre los peligros de hacerse a la mar a bordo de precarias embarcaciones. 5:09, noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció el jueves que los aranceles del 25% a Canadá y México entrarán en vigor el próximo 4 de marzo, cuando también aplicarán un 10% extra a las importaciones desde China. La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo por su parte que espera llegar a un acuerdo antes de ese plazo. En una publicación en su red social True Social, Trump afirmó que las drogas seguían llegando a Estados Unidos en niveles muy altos e inaceptables y que los impuestos a la importación obligarían a otros países a tomar medidas enérgicas contra el tráfico. No podemos permitir que este flagelo siga dañando a Estados Unidos y, por lo tanto, hasta que se detenga o se limite reiteradamente, seriamente, los aranceles propuestos que están programados para entrar en vigor el 4 de marzo, entrarán en vigor, de hecho, como estaba previsto, indicó Trump. El legendario actor estadounidense Gene Hackman, doble ganador del Oscar por French Connection y Sin Perdón, fue hallado muerto junto a su esposa y su mascota en su domicilio de Nuevo México. El reporte con AFP.
Según dijo el sheriff del condado de Santa Fe, no hay indicios inmediatos de que se tratara de un crimen. Junto a Hackman, que tenía 95 años, y su esposa, una pianista clásica de 63, fue encontrado el cadáver del perro de la pareja, según los medios de comunicación estadounidenses. El laureado actor debutó en la actuación relativamente tarde y solo logró llamar la atención con más de 30 años, pero luego su carrera despegó. Hackman ganó el Oscar en dos oportunidades, la primera en 1972 como mejor actor por French Connection y la segunda en 1993 como mejor actor de reparto en Sin Perdón. En 5 décadas de carrera, actuó en al menos 80 películas y fue nominado otras 3 veces al Oscar.
A las 5:11 destacamos noticias de América Latina. Analistas difieren en el impacto que tendrá para la economía y los venezolanos la revocatoria de la licencia para que Chevron opere en Venezuela, mientras el régimen es cauteloso en sus reacciones. El informe desde Caracas.
Entre el 30 y el 40% de los ingresos de Venezuela actualmente provienen de la renta de la explotación petrolera, según estimaciones privadas. Con la decisión de la administración Trump, se verán afectadas porque Chevron dejará de operar cuando cese la renovación vigente el 1 de marzo. El exdiputado y exdirector del Banco Central de Venezuela en el exilio, José Guerra, advirtió sobre las graves consecuencias que tendrá esta medida para los venezolanos.
En primer lugar, un impacto directo en la caída de la producción petrolera y en consecuencia de la demanda de servicios que hace una empresa petrolera en términos de materiales, cabillas, cemento, servicios. En segundo lugar, va a afectar el flujo de divisas que entra al mercado petrolero, el cambiario en Venezuela, que suple el Banco Central y que logró mantener estable el tipo de cambio.
Guerra no descartó que en el lapso que tiene la revocatoria para entrar en vigencia firme, se registren negociaciones entre el régimen de Maduro y la administración Trump, medida sobre la que el régimen ha sido cauteloso al opinar en las primeras horas. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, se refirió así a la decisión.
Trump quiere salir de los acuerdos dejados por Biden con el objetivo de establecer sus propias reglas de juego. Dejemos que una vez más hagan fiesta con el dolor del país porque nosotros venceremos.
Sin embargo, el economista Luis Oliveros dijo en entrevista con la emisora Onda que a pesar de esta revocatoria, Venezuela podría experimentar un crecimiento económico en los próximos 6 meses.
Que no vamos a volver a tener lo que tuvimos de hiperinflación y todo eso. Creo que el escenario es complejo. No creo que vayamos a un escenario tan lamentable porque hay un aprendizaje, pero sin lugar a dudas esta economía no necesita estas malas noticias.
Los precios del petróleo subieron más de un 1.5% este jueves, impulsados por las preocupaciones sobre el suministro tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de revocar la licencia que permitía a Chevron operar en Venezuela.
Y el gobierno de Nicaragua juramentó este miércoles a 30.000 civiles encapuchados como policías voluntarios, quienes son considerados por la oposición como paramilitares destinados a colaborar en tareas de represión política. AFP con los detalles.
Nicaragua juramentó el miércoles a 30.000 civiles encapuchados como policías voluntarios. Son considerados por la oposición como paramilitares destinados a colaborar en tareas de represión política. En la capital del país, juraron con la mano en alto ante el presidente Daniel Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo.
¿Qué mejor día sino este para concluir las juramentaciones de nuestra policía voluntaria, que surgió de las luchas populares a lo largo de nuestra historia y que surgió recientemente enfrentándose con valentía al golpismo criminal, a los traidores a la patria?
Desde hace algunas semanas, unos 50.000 hombres y mujeres de varias provincias se han integrado a este cuerpo auxiliar y de apoyo a las fuerzas de seguridad. La policía voluntaria fue creada como parte de una amplia reforma a la Constitución, sellada el 30 de enero por un Congreso controlado por el gobernante Frente Sandinista. Estos grupos se pueden sumar a la Policía Nacional y al Ejército, según la nueva Constitución. En el mismo acto, Ortega y Murillo tomaron juramento al jefe de la policía, comisionado Francisco Díaz, para continuar por otros 6 años en su cargo, quien asumió en 2018 en medio de las protestas.
Autoridades guatemaltecas buscan reinsertar laboralmente a los migrantes deportados desde Estados Unidos a través del plan denominado Retorno al Hogar. Eugenia Sagastume tiene los detalles sobre esta iniciativa.
En Guatemala, autoridades migratorias están mapeando los perfiles laborales de los migrantes deportados desde Estados Unidos en 2025. La mayoría cuenta con experiencia en construcción, cocina, agricultura y jardinería. Este es el primer paso para ofrecerles oportunidades de empleo dentro del plan Retorno al Hogar, el cual se implementará a través de la educación extraescolar, según explicó la ministra de Educación, Anabela Giraca.
Ofrecemos certificación de competencias laborales que validan los conocimientos adquiridos en el extranjero, permitiéndoles acceder a empleos dignos y reintegrarse a la vida productiva del país. Coordinamos esfuerzos en el marco del Plan Retorno al Hogar, donde aportamos educación acelerada con capacitaciones técnicas en áreas de inglés, cocina, informática y oficios específicos.
La investigadora Rosario Martínez de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, señala que además de identificar las opciones laborales para los deportados, es clave brindarles asesoría para la reinserción económica.
Será muy importante que puedan levantarse un mapeo de oportunidades laborales en los territorios para identificando en dónde se pueden insertar estos migrantes.
Sin embargo, Martínez advierte que una de las principales barreras es la baja preparación académica de muchos deportados, ya que en Estados Unidos solo trabajaron y no continuaron sus estudios.
El migrante que tuvo ya más de 10, 15 años normalmente llevaba hasta el sexto primaria y regresa con ese mismo sexto nivel, grado de nivel primario. Muy difícilmente logró avanzar en escalar en su educación porque estuvo dedicado a trabajar.
Por ello, Martínez resalta la importancia del sector privado para sumarse al plan Retorno al Hogar y ampliar las oportunidades laborales para los migrantes deportados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y el nuevo ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, advirtió sobre la gravedad de la situación de orden público en el país, asegurando que se requiere una estrategia integral para enfrentar los desafíos en seguridad. Desde Bogotá informa Federico Fulleda.
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, consideró que la situación de orden público en el país es muy difícil por las actividades de organizaciones guerrilleras, de bandas de delincuencia común y de grupos de traficantes de cocaína. Sánchez, que asumió el cargo después de pasar al retiro del servicio militar, subrayó que el dinero que genera el tráfico de cocaína, el contrabando y la explotación ilegal de minas sirve para financiar a estas organizaciones. El ministro, al calificar la situación de inseguridad en el gobierno del exguerrillero socialista Gustavo Petro, dijo:
es una situación muy crítica, muy delicada, en el cual está en grave riesgo lo más valioso que tiene cualquier persona, que es la vida. Hay actores y factores. Si nos enfocamos a los actores, vemos grupos armados organizados como el ELN o las disidencias de la FARC o el Clan del Golfo. Factores: el narcotráfico, la extracción ilícita de minerales, el contrabando, pero hay uno que toca prácticamente casi todos los estamentos del pueblo colombiano y es la corrupción.
El nuevo ministro recibe una situación de orden público muy grave por las sucesivas acciones terroristas en la frontera con Venezuela y en el sur del país, en los departamentos de Cauca y Nariño, y por los bloqueos en carreteras, las amenazas a poblaciones enteras para que suspendan sus actividades legales como el comercio, el transporte y las labores financieras. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
5:20 minutos, noticias internacionales. El gobierno de Israel confirmó el jueves que recibieron los restos de 4 rehenes muertos en Gaza, entregados a la Cruz Roja por la milicia Hamas, que negoció a cambio la liberación de más de 600 palestinos presos. El reporte lo ofrece AFP.
El gobierno israelí comenzó los trabajos de identificación de los cadáveres luego de que la Cruz Roja entregara los féretros proporcionados por el grupo islamista palestino. En tanto, un autobús con un grupo de presos palestinos liberados el jueves por Israel llegó a la ciudad de Ramallah, en Cisjordania ocupada. Los palestinos, excarcelados, descendieron del autobús ante una multitud y se dirigieron a un control médico. Hamas e Israel anunciaron este nuevo intercambio de cadáveres de rehenes por prisioneros el miércoles. Estados Unidos afirmó que representantes israelíes participarían en las conversaciones sobre la siguiente fase del acuerdo de tregua, pero Israel aún no ha confirmado. Hamas e Israel alcanzaron un acuerdo de alto al fuego que contempla tres fases. La primera, en vigor desde el 19 de enero, termina el 1 de marzo, y durante ella Hamas debía devolver a Israel a 33 rehenes.
Y advierten que Somalia podría sufrir nuevamente una hambruna. Radio ONU ofrece detalles.
Nuevos datos procedentes de Somalia muestran que 4.400.000 personas, casi una cuarta parte de la población del país, podrían pasar hambre aguda en abril debido al empeoramiento de las condiciones de sequía, los conflictos y los altos precios de los alimentos. El gobierno federal de Somalia y las agencias de las Naciones Unidas advierten de que sin una financiación adecuada para la acción humanitaria, el país, que en 2022 se vio al borde de una hambruna que causó miles de muertos, casi la mitad de ellos niños, podría enfrentarse de nuevo a una hambruna cada vez más profunda. Según el último análisis, 3,4 millones de personas están ya en situación de crisis o superior y se prevé que esta cifra aumente hasta los 4,4 millones, el 23% de la población, entre abril y junio de 2025, ya que se pronostican lluvias por debajo de la media.
Y aquí están los deportes. Bienvenido, Alfred.
Arrancamos con los deportes. Los Cachorros de Chicago son el único equipo invicto en la primavera 2025 en los famosos Spring Trainings, pero con una presencia importante. Sammy Sosa está de regreso con los Chicago Cubs y ha estado invitado en los partidos de primavera. Ha servido como un mentor para los jóvenes y es muy bonito ver que la relación entre Sammy Sosa y los Chicago Cubs se ha recuperado completamente. Recordemos que el astro beisbolero de la República Dominicana estuvo separado décadas del equipo de sus amores, con el cual en el año 1998 quebraba la marca de cuadrangulares con 66 en la Liga Nacional, que lo ganaría finalmente Mark McGwire, pero que ambos cambiarían para siempre la historia del béisbol. Por su parte, en el mismo deporte de las grandes ligas, Shohei Ohtani y Gerrit Cole van a debutar mañana en el Spring Trainings el viernes. El equipo de Shohei Ohtani y los Dodgers se enfrentará a los angelinos. Ohtani estará en la alineación, mientras que el lanzador Gerrit Cole de los Yankees de Nueva York hará su debut en el Spring Training lanzando frente a los Azulejos de Toronto. Y en una derrota del equipo de los angelinos, Mike Trout conectó su primer jonrón en estos Spring Trainings después de haber estado lesionado gran parte de la pasada contienda. A pesar de un fuerte golpe sufrido por Bryce Harper, los Phillies dicen no estar preocupados por la salud de su estelar inicialista. Vamos a ver si esto es cierto, porque en el pasado el equipo de los Phillies y las lesiones han sido un problema. También, señoras y señores, varios agentes libres continúan en el mercado, incluidos los cubanos Yasmani Grandal, J.D. Martínez y José Candelita Iglesias. Por su parte, en el fútbol soccer, Asensio, muérete, fueron los cánticos que detuvieron el partido de la Copa del Rey. José María Sánchez Martínez, el árbitro principal de ese encuentro entre la Real Sociedad y el Real Madrid, paró el encuentro en tiempo de prolongación de la primera mitad de la semifinal de la Copa del Rey al reportarse los cánticos que decían Asensio, muérete, desde las gradas de la Real Arena. El colegiado habló con los capitanes de ambos conjuntos, Miquel Oyarzabal y los locales y el local Vinicio Junior, antes de dirigirse a los entrenadores Imanol Alguacil y Carlos Ancelotti, respectivamente, junto al delegado de campo de la Real Sociedad y a un efectivo de Erza Instanza. Con el juego detenido durante varios minutos, el partido se reanudó tras emitir un mensaje en los videos marcadores en castellano y en euskera que decía: no a los cánticos racistas, xenófobos e intolerantes. Anima y apoya al equipo respetando al rival. Seguimos en el fútbol soccer, donde el Manchester City presentó a Claudio el Diablito Echeverry. Sí, porque tuvo su despedida en familia y ya sueña con el debut que hará en el Manchester City el Diablito Claudio Echeverry, que tiene 19 años, dejó Argentina para hacer su primera incursión en el fútbol europeo. El talentoso y atrevido jugador dejó River Plate y este jueves fue presentado oficialmente en su nuevo club. Por su parte, Lionel Messi, señores, el futbolista argentino, regresó al Inter de Miami en una nueva temporada, donde enfrentó al equipo del New York City FC, un resultado que terminó empate, pero que Messi tuvo dos asistencias. Después del juego, Messi estuvo comentando la alegría de estar de vuelta en el fútbol del Inter Miami y dijo, es el mejor día de mi vida. Cientos de personas acudieron. Así que qué estelar que Leo Messi se está gozando su participación con el Inter Miami. Vamos al baloncesto de la NBA, donde Bronny y LeBron James niegan las acusaciones de una demanda del 2024. Bueno, los abogados que representan a LeBron James y a su hijo Bronny James han negado todas y cada una de las acusaciones formuladas en una demanda presentada en octubre, en la que se alega que estuvieron implicados en un accidente automovilístico en 2022 en las afueras de Los Ángeles. Esa demanda fue presentada por April Almanza López y por Kiara Ray McGillen, que alegaban que James y su hijo, ahora compañeros de equipo en Los Ángeles Lakers, se estrellaron contra ellas en noviembre de 2022 en una autopista de Little Rock, California. López y McGillen afirmaron que sufrieron lesiones no reveladas que requieren tratamiento continuo y que su vehículo resultó dañado y depreciado. Solicitan que se determinen daños no específicos en el juicio. Pero en una demanda presentada ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, el 20 de febrero, los abogados que representan a James y a Bronny, de 20 años, escribieron que niegan todas y cada una de las alegaciones. Estos fueron los deportes. Para Martín Noticias, les habló Alfred Álvarez.
Y aquí está la nota de cierre con Alfredo Jacomino.
Apenas siendo niño allá en Antilla, mi padre me vistió de marinero.
Qué suerte tienes, Guajiro. Los espíritus mediocres que reparten necedades estaban lejos del lugar donde naciste. Tal parece que Consolación era poblada por arcángeles cantores que miraron hacia ti, premiándote con una musa acompañante. Te lo han dicho más de una vez, todo lo que significas, pero no calculas que ese peso en tus hombros no se te ve en los espejos. Te fuiste de una tierra siendo niño y de hombre, a esa misma tierra te impidieron regresar. ¿Qué manera de ser tontos aquellos que piensan que es verdad ponerte un muro? Te colaste por los rincones de un arcaico tocadiscos y una vieja bocina. Te metiste por las rendijas del silencio para escucharte bajito por el miedo a lo que sabes. Y ahí estabas, sin pasaporte ni equipaje que revisar, con las manos en las cuerdas de una guitarra para cantarle a un cubano que tiene menos que tú. Y eso se agradece hoy, y también mañana, cuando seas historia en los libros de la vida. ¿Acaso entiendes que eres el médico que da buena compañía en medio de sinsabores? Y una palabra tuya y una nota tuya hacen de cocimiento. Porque lo que pregonaste, eso que viene llegando, algún día será cierto y correrán lágrimas de todo tipo. ¡Qué suerte tienes, Guajiro, que no te puedes esconder ni del autógrafo, ni del abrazo sincero, ni de la foto, ni la anécdota compartida! Willy Chirino, entérate que cada cubano tiene un pedazo de ADN con tu nombre tatuado. ¡Qué suerte tienes, Guajiro!
Hoy que mi pueblo vive ilusionado, yo me siento inspirado y un son estoy cantando, anunciándole a todos mis hermanos que nuestro día ya viene llegando.
Martín Noticias.
Muy bien, casi con la canción de Willy Chirinos, pues nos estábamos despidiendo de este noticiero. La dirección técnica del ingeniero Juan Pendaz, en la lectura de las noticias, José Luis Ramos. Tengan todos muy buenas noches.